Capítulo 54. Al enfilar el camino sinuoso y flanqueado por álamos, Sophie notó que los músculos se le relajaban. ¡Qué alivio dejar atrás la carretera! Y además se le ocurrían pocos sitios más adecuados para desaparecer del mapa que aquella finca privada y cerrada, propiedad de un simpático extranjero. Giraron al llegar a la glorieta de la entrada, y el Chateau Villette apareció ante sus ojos a su derecha. Con sus tres plantas y sus al menos 60 metros de longitud, el edificio tenía una fachada de piedra gris envejecida, iluminada por focos que contrastaba con los jardines impecablemente cuidados y con los plácidos estanques. Empezaron a encenderse algunas luces. En vez de llevar el furgón hasta la puerta principal, Landon aparcó en una especie de cobertizo destinado a tal efecto que había entre unos setos. «Mejor no arriesgarnos a que nos vean desde la carretera», dijo. «O a que Lee se pregunte por qué llegamos en un furgón destartalado». Sophie estaba de acuerdo.
«¿Y qué hacemos con el Cryptek? Supongo que no deberíamos dejarlo aquí afuera, pero si Lee lo ve, seguro que querrá saber qué es».
«No te preocupes», le respondió Landon, que empezó a quitarse la chaqueta mientras se bajaba del furgón. Envolvió con ella la caja y la cogió en brazos como si fuera un bebé.
«Con cuidado», dijo Sophie insegura.
Tibbin no sale a abrir la puerta. Prefiere hacer una aparición más espectacular. «Ya encontraremos un sitio para guardarlo antes de que llegue». Hizo una pausa antes de proseguir. «En realidad, tal vez deba advertirte antes de que lo conozcas que Serly tiene un sentido del humor que a mucha gente le resulta raro». Sophie dudaba que después de todo lo que había pasado aquella noche, algo pudiera parecerle raro ya. El sendero que llevaba hasta la entrada era un mosaico de cantos rodados. Moría junto a una puerta labrada de roble cerezo, con un picaporte de bronce del tamaño de un pomelo. Antes de que Sophie tuviera tiempo de agarrarlo, la puerta se abrió. Un mayordomo estirado y elegante apareció tras ella, alisándose el smoking y ajustándose la pajarita blanca que, por lo que se veía, acababa de ponerse. Parecía tener unos 50 años y era de rasgos refinados. Su expresión austera no dejaba lugar a ninguna duda. No le agradaba nada la presencia de los visitantes.
«Erserly bajará enseguida», declaró con marcado acento francés. «Se está vistiendo y prefiere no recibir en camisola. ¿Me llevo su abrigo?», añadió mirando con la frente arrugada la chaqueta que Landon llevaba hecha un ovillo entre los brazos.
No, gracias, estoy bien».
«Claro que está bien. Síganme, por favor».
El mayordomo les guió por un lujoso vestíbulo de mármol hasta una sala decorada con un gusto exquisito y tenuemente iluminada con lámparas victorianas de pantallas rematadas en borlas. El aire olía antiguo, aristocrático, a tabaco de pipa, a hojas de té, a jerez mezclado con el aroma húmedo de la piedra. En la pared del fondo, entre dos relucientes armaduras de cota de malla, había una tosca chimenea, lo bastante grande como para asar un buey entero. El mayordomo se acercó a ella, encendió una cerilla y la acercó a unos troncos dispuestos sobre la leña menuda. El fuego no tardó en arder. Se incorporó y se alisó la chaqueta.
«El señor desea que se sientan como en su casa», dijo antes de desaparecer.
Sophie no sabía en cuál de aquellas antigüedades sentarse. en el diván renacentista de terciopelo, en el balancín con patas de águila, en uno de los dos bancos de piedra que parecían sacados de algún templo bizantino. Landon sacó el críptex de la chaqueta, se fue hasta el diván y deslizó la caja de palisandro por debajo, metiéndola bien para que no se viera. Acto seguido, sacudió la chaqueta, se la puso, pasándose las manos por las solapas. Se sentó en aquella pieza de museo y sonrió a Sophie. «Bueno, pues, en el diván entonces», pensó, sentándose a su lado. Al contemplar el fuego que ardía en la chimenea y sentir el agradable calor que despedía, tuvo la sensación de que a su abuelo le habría encantado aquella estancia. De las paredes forradas de madera colgaban pinturas de los viejos maestros franceses, y entre ellas reconoció una de Poussin, uno de sus pintores favoritos. Desde la repisa de la chimenea, un busto de Isis tallado en mármol observaba la sala. Debajo de la diosa egipcia y dentro del hueco del hogar, dos gárgolas de piedra hacían las veces de morillos y abrían mucho las bocas, revelando sus gargantas huecas, amenazadoras. Las gárgolas siempre habían aterrorizado a Sophie cuando era niña, hasta que su abuelo la había curado de aquel temor llevándola a los tejados de la Catedral de Notre Dame un día de tormenta. «Princesa mía, mira, mira estas tontas criaturas», le había dicho, señalándole aquellas bocas que chorreaban agua. «¿Oyes el ruido extraño que sale de sus gargantas?» Sofía sintió, sin más remedio que esbozar una sonrisa ante aquel sonido burbujeante. «Están gargoleando», continuó su abuelo, «haciendo gárgaras. De ahí es de donde les viene su ridículo nombre». Y Sophie ya no había vuelto a tenerles miedo nunca más. Aquel recuerdo le clavó un aguijón de tristeza al enfrentarla a la cruda realidad de su asesinato. «El abuelo ya no está». Visualizó el críptex bajo el diván y se preguntó si Lee Tibin sabría abrirlo. «¿O si deberíamos planteárselo siquiera?» Las últimas palabras del abuelo de Sophie le habían indicado que se pusiera en contacto con Landon, pero de involucrar a nadie más no había dicho nada. «Necesitábamos un sitio donde escondernos», se dijo a sí misma, y decidió confiar en el buen juicio de Robert.
«Sir Robert», atronó una voz a su espalda, «veo que viajas con una doncella».
Landon se levantó y Sophie le imitó al momento. La voz provenía del alto de la escalera que serpenteaba hacia la penumbra de la segunda planta. Arriba se intuía una silueta que se movía en la penumbra.
«Buenas noches», gritó Landon. «Permíteme que te presente a Sophie Neve».
«Oh, es un honor», respondió Tibin moviéndose hacia la luz.
«Gracias por recibirnos»,
dijo Sophie, que ahora veía que aquel hombre llevaba hierros en las piernas, usaba muletas y bajaba peldaño a peldaño.
«Sabemos que es muy tarde».
«Es tan tarde, querida, que ya es temprano».
«¿Vous n'êtes pas américaine?»
Sophie negó con la cabeza.
«Parisien».
«Su inglés es magnífico».
«Gracias. Estudié en el Royal Holloway».
«Ah, eso lo explica todo».
Tibin seguía descendiendo entre sombras.
«No sé si Robert
le habrá dicho que yo lo hice casi al lado en Oxford. Sonrió dedicando a Landon una sonrisa burlona. Claro que también solicité mi ingreso en Harvard, por si acaso.
Su anfitrión llegó al final de la escalera. A Sophie le pareció que tenía tan poco aspecto de caballero como Sir Elton John, corpulento y rubicundo. Sir Lee Tibbin era pelirrojo, tenía unos ojos marrones, vivaces, que le brillaban cuando hablaba. Llevaba unos pantalones de pinzas, una camisa ancha de seda bajo un chaleco de cachemir. A pesar de los hierros de las piernas, tenía un porte digno, erguido, vertical, que parecía más la herencia de su noble alcurnia que el producto de un esfuerzo consciente. Tibbin se acercó por fin a ellos y le tendió la mano a Landon.
«Robert, veo que has perdido unos kilos».
Landon sonrió. «Pues me parece que los has encontrado tú». A Tibbin soltó una carcajada y se dio unas palmaditas en la barriga.
«Touché, mis únicos placeres carnales últimamente parecen ser los culinarios».
Se volvió hacia Sophie, le sostuvo la mano, hizo una ligera reverencia y le rozó los dedos con los labios.
«¿Milady?»
Sophie miró a Landon desconcertada, sin saber si había retrocedido en el tiempo o si estaba en un manicomio. El mayordomo que les había abierto la puerta entró con un servicio de té, que dejó en la espléndida mesa que había delante de la chimenea.
«Este es Remy Le Galudec», dijo Tibbin, «mi mayordomo».
El flaco criado levantó la cabeza embarado y volvió a desaparecer.
«Remy es de Lyon»,
murmuró Sir Lee, como si aquello fuera una desgraciada enfermedad.
«Pero prepara muy buenas salsas».
Landon parecía divertido. «Yo creía que te traías el servicio de Inglaterra».
«Oh, no, no, por Dios. No le deseo a nadie un chef inglés, excepto a los inspectores de Hacienda franceses, claro».
Miró a Sophie.
«Pardonne-moi, mademoiselle Neve. Tenga por seguro que mi desagrado por los franceses se limita solo a los políticos y a la selección de fútbol. Su gobierno me roba el dinero y su equipo nos humilló hace muy poco».
Sophie le sonrió. Tibbin se la quedó mirando un momento antes de volver a fijarse en Landon.
«¿Os ha pasado algo? Parecéis alterados».
Landon asintió. «Sí, sí, hemos tenido una noche interesante, Lee».
«Oh, no lo dudo. Llegáis a mi puerta en plena noche hablando del Grial. Dime la verdad, ¿tiene que ver con el Grial o me lo has dicho porque sabías que era lo único que me sacaría de la cama?»
«Un poco de las dos cosas», pensó Sophie,
acordándose del críptex que estaba escondido bajo el diván. «Lee, queremos hablarte del priorato de Sion». Las pobladas cejas de Tibbin se arquearon intrigadas.
«Los custodios. Bueno, entonces sí que tiene que ver con el Grial. ¿Y dices que tenéis información? ¿Algo nuevo, Robert?»
«Tal vez. No estamos seguros. Quizás se nos ocurra algo mejor si hablamos primero contigo». Tibbin meneó el índice.
«Oh, estos americanos siempre tan listos. El juego del quid pro quo. De acuerdo, estoy a vuestra disposición. ¿Qué es lo que queréis saber?»
Landon suspiró. «Me gustaría que le explicaras a la señorita Neve
la verdadera naturaleza del Santo Grial. Tibín parecía sorprendido.
¿Cómo? ¿No la conoce?
Landon negó con la cabeza. La sonrisa que se dibujó en el rostro de Serly era casi obscena.
Robert, ¿me has traído una virgen?
Landon le guiñó un ojo a Sophie.
Virgen es como los apasionados del Grial llaman a quien no ha oído nunca su verdadera historia.
Tibin miró a Sophie impaciente.
¿Qué es lo que sabe exactamente?
Sophie le expuso brevemente lo que Landon le había contado esa noche. El priorato de Sion, los caballeros templarios, los documentos del San Grial y el Santo Grial, que muchos defendían que no era un cáliz, sino otra cosa mucho más poderosa.
¿Y eso es todo?
Tibin le dedicó a Landon una mirada escandalizada.
Oh, Robert, creía que eras un caballero. Le has escatimado el clímax.
Lo sé, me ha parecido que a lo mejor juntos, tú y yo, podríamos...
Por lo visto le pareció que aquel símil ya había llegado demasiado lejos y se detuvo. Tibin ya había vuelto a clavar en Sophie su penetrante mirada.
Es usted una virgen del Grial, querida. Y créame, no olvidará nunca su primera vez.
Capítulo 55. Sentada en el diván, junto a Landon, Sophie se tomó el té y una galleta. Y notó los efectos reparadores de la cafeína y el azúcar. Serly Tibin parecía estar feliz mientras caminaba de un lado a otro frente a la chimenea, produciendo un chirrido metálico con los hierros que llevaba en las piernas.
El Santo Grial, dijo con voz de sermón, la mayoría de la gente solo quiere saber dónde se encuentra. Y me temo que esa sea una pregunta que no llegaré a responder nunca. Sin embargo, añadió mirando a Sophie a los ojos, es mucho más importante preguntarse qué es el Santo Grial.
Sophie detectaba en sus dos acompañantes masculinos un aire creciente de expectación académica.
Para comprender plenamente el Grial, prosiguió Tibin, debemos primero entender la Biblia. ¿Cómo anda de conocimientos sobre el Nuevo Testamento?
Sophie se encogió de hombros.
Pues muy mal. Mi educación se debe a un hombre que adoraba a Leonardo da Vinci.
A Tibin aquel comentario le sorprendió y le gustó, a partes iguales.
Un espíritu iluminado. Magnífico. Entonces sabrá que Leonardo fue uno de los guardianes del secreto del Santo Grial y que en sus obras nos dejó algunas pistas.
Sir Robert me lo ha comentado.
¿Y qué sabe usted de los puntos de vista de Leonardo sobre el Nuevo Testamento?
¿Nada?
A Tibin se le iluminaron los ojos cuando se acercó a la gran biblioteca que había en el otro lado de la sala.
Robert, ¿serías tan amable? En el estante de abajo, la historia de Leonardo...
Landon se fue hasta la gran biblioteca, cogió el libro y lo dejó en la mesa. Tibin lo abrió, mostrándoselo a Sophie, y le señaló algunas de las citas de la solapa.
De las polémicas y de las especulaciones de los cuadernos de Leonardo.
Leyó Serly.
Creo que este punto le resultará interesante para lo que estamos hablando.
Sophie leyó lo que seguía.
Muchos han comerciado con ilusiones y falsos milagros, engañando a la estúpida multitud. Leonardo da Vinci.
Y aquí tiene otra, insistió Tibbin, señalando la solapa. La cegadora ignorancia nos confunde. Oh, miserables mortales, abrid los ojos. Leonardo da Vinci.
Sophie sintió un ligero escalofrío.
¿Leonardo da Vinci se refiere a la Biblia?
Tibbin asintió.
Las opiniones de Leonardo sobre la Biblia están en relación directa con el Santo Grial. En realidad, él pintó el verdadero Grial que le voy a enseñar enseguida. Pero primero debemos hablar de la Biblia.
Sonrió.
Todo lo que le hace falta saber sobre ese libro puede resumirse con las palabras del gran doctor en derecho canónico, Martin Percy.
Tibbin carraspeó antes de proseguir.
La Biblia no nos llegó impuesta desde el cielo.
¿Cómo dice?
La Biblia es un producto del hombre, querida, no de Dios. La Biblia no nos cayó de las nubes. Fue el hombre quien la creó para dejar constancia histórica de unos tiempos tumultuosos y ha evolucionado a partir de innumerables traducciones, adiciones, revisiones. La historia no ha contado nunca con una versión definitiva del libro.
¿Le sigo?
Jesús fue una figura histórica de inmensa influencia, tal vez el líder más enigmático e inspirador que ha tenido nunca la humanidad. En tanto que encarnación mesiánica de las profecías, Jesús derrocó a reyes, inspiró a millones de personas y fundó nuevas filosofías. Como descendiente de las familias del rey Salomón y del rey David, Jesús estaba legitimado para reclamar el trono del monarca de los judíos. Es comprensible que miles de seguidores de su tierra quisieran dejar constancia escrita de su vida.
Tibbin se detuvo para darle un sorbo al té y dejó la taza en la repisa de la chimenea.
Para la elaboración del Nuevo Testamento se tuvieron en cuenta más de 80 evangelios, pero solo unos pocos acabaron incluyéndose, entre los que estaban los de Mateo, Marcos, Lucas y Juan.
¿Y quién escogió cuáles debían incluirse?
Preguntó Sophie.
¡Ajá! Exclamó Tibbin con entusiasmo.
Ya hemos llegado a la ironía básica del cristianismo. La Biblia, tal como la conocemos en nuestros días, fue supervisada por el emperador romano Constantino el Grande, que era pagano.
Yo creía que Constantino era cristiano,
intervino Sophie.
Solo un poquito, soltó Tibbin burlón. Fue pagano toda su vida y lo bautizaron en su lecho de muerte cuando ya estaba demasiado débil para oponerse. En tiempos de Constantino, la religión oficial en Roma era el culto al sol. Al sol invictus. El sol invencible. Y Constantino era el sumo sacerdote. Por desgracia para él, en Roma había cada vez más tensiones religiosas. Tres siglos después de la crucifixión de Jesús, sus seguidores se habían multiplicado de manera exponencial. Los cristianos
y los paganos habían empezado a guerrear y el conflicto llegó a tal extremo que amenazaba con partir el imperio en dos. Constantino decidió que había que hacer algo. En el año 325 decidió unificar Roma bajo una sola religión, el cristianismo.
Sophie le miró sorprendida.
¿Y por qué tenía que escoger un emperador pagano el cristianismo como religión oficial?
Tibin dejó escapar una risita.
Constantino era un buen empresario. Veía que el cristianismo estaba en expansión y simplemente apostó por un caballo ganador. Los historiadores siguen maravillándose de su capacidad para convertir a la nueva religión a unos paganos adoradores del sol. Con la incorporación de símbolos paganos, fechas y rituales a la creciente tradición cristiana, creó una especie de religión híbrida que pudiera ser aceptada por las dos partes.
Transformación mágica, dijo Landon. Los vestigios de la religión pagana en la simbología cristiana son innegables. Los discos solares de los egipcios se convirtieron en las coronillas de los santos católicos. Los pictogramas de Isis amamantando a su hijo Horus, concebido de manera milagrosa, fueron el modelo de nuestras modernas imágenes de la Virgen María amamantando al niño Jesús y prácticamente todos los elementos del ritual católico. La mitra, el altar, la doxología y la comunión, el acto de comerse a Dios. Se tomaron de ritos mistéricos de anteriores religiones paganas.
Tibin emitió un gruñido en señal de aprobación.
Los simbologistas no acabarían nunca de estudiar la iconografía cristiana. Nada en el cristianismo es original. El dios precristiano, Mitras, llamado el Hijo de Dios y Luz del Mundo, nació el 25 de diciembre. Fue enterrado en una tumba excavada en la roca y resucitó al tercer día. Por cierto, el 25 de diciembre también es el cumpleaños de Osiris, de Adonis y de Dionisos. Al recién nacido Krishna le regalaron oro, incienso y mirra. Hasta el semanal día del Señor de los cristianos es una idea que tomaron prestada de los paganos.
¿Y cómo es eso?
Originalmente, apuntó Landon, los cristianos respetaban el sábado de los judíos, el sábado, pero Constantino lo modificó para que coincidiera con el día de la veneración pagana al sol. Se detuvo un instante sonriendo.
Hasta nuestros días, la mayoría de feligreses acude a la iglesia los domingos sin saber que están allí para rendir su tributo semanal al dios pagano del sol.
A Sophie la cabeza empezaba a darle vueltas.
¿Y qué tiene que ver todo esto con el Grial?
Mucho, dijo Tibin. Durante esa fusión de religiones, a Constantino le hacía falta fortalecer la nueva tradición cristiana y ordenó la celebración del famoso concilio ecuménico de Nicea.
Sophie solo había oído hablar de él como lugar de nacimiento del credo niceno.
Durante ese encuentro, prosiguió Tibin, se debatió y se votó sobre muchos aspectos del cristianismo, la fecha de la Pascua, el papel de los obispos, la administración de los sacramentos y, por supuesto, la divinidad de Jesús.
No lo entiendo. ¿Su divinidad?
Querida, declaró Serly,
Hasta ese momento de la historia, Jesús era para sus seguidores un profeta mortal, un hombre grande y poderoso, pero un hombre, un ser mortal.
¿No el Hijo de Dios?
Exacto. El hecho de que Jesús pasara a considerarse el Hijo de Dios se propuso y se votó en el Concilio de Nicea.
Un momento, me está diciendo que la divinidad de Jesús fue resultado de una votación.
Y de una votación muy ajustada, por cierto, añadió Tibin. Con todo, establecer la divinidad de Cristo era fundamental para la posterior unificación del imperio y para el establecimiento de la nueva sede del poder en el Vaticano. Al proclamar oficialmente a Jesús como Hijo de Dios, Constantino lo convirtió en una divinidad que existía más allá del alcance del mundo humano, en una entidad cuyo poder era incuestionable. Así, no sólo se sofocaban posibles amenazas paganas al cristianismo, sino que ahora los seguidores de Cristo sólo podían redimirse a través de un canal sagrado bien establecido: la Iglesia Católica, Apostólica y Romana. Sophie miró a Landon, que movió ligeramente la cabeza en señal de asentimiento. En el fondo, todo era una cuestión de poder, añadió Tibin. Que Cristo fuera el Mesías era fundamental para el funcionamiento de la Iglesia y el Estado. Son muchos los estudiosos convencidos de que la Iglesia primitiva usurpó literalmente a Jesús de sus seguidores, secuestrando su verdadero mensaje, cubriéndolo con el manto impenetrable de la divinidad y usándolo para expandir su propio poder. Yo mismo he escrito varios libros sobre el tema.
Y supongo que los cristianos más recalcitrantes no habrán dejado de enviarle mensajes diarios de protesta.
¿Por qué tendrían que hacerlo?, objetó Tibin. La gran mayoría de los cristianos con formación conoce la historia de su fe. Jesús fue sin duda un hombre muy grande y poderoso. Las maniobras políticas soterradas de Constantino no empequeñecen la grandeza de la vida de Cristo. Nadie dice que fuera un fraude, ni niega que haya inspirado a millones de personas para que vivan una vida mejor. Lo único que decimos es que Constantino se aprovechó de la gran influencia e importancia de Jesús y que, al hacerlo, le dio forma al cristianismo, convirtiéndolo en lo que es hoy. Sophie le echó un vistazo al libro que estaba sobre la mesa, impaciente por ver la pintura de Leonardo da Vinci en la que aparecía el Santo Grial.
Pero la cuestión es la siguiente, prosiguió Tibin, hablando más deprisa. Como Constantino subió de categoría a Jesús 4 siglos después de su muerte, ya existían miles de crónicas sobre su vida en las que se le consideraba un hombre, un ser mortal. Para poder reescribir los libros de historia, Constantino sabía que tenía que dar un golpe de audacia. Y ese es el momento más trascendental de la historia de la cristiandad. Hizo una pausa y miró a Sofía a los ojos. Constantino encargó y financió la redacción de una nueva Biblia que omitiera los evangelios en los que se hablara de los rasgos humanos de Cristo y que exagerara los que lo acercaban a la divinidad. Y los evangelios anteriores
fueron prohibidos y quemados.
Un inciso interesante, dijo Landon. Todo el que prefería los evangelios prohibidos y rechazaba los de Constantino era tachado de hereje. La palabra herético, con el sentido que conocemos hoy, viene de ese momento de la historia. En latín, hereticus significa opción. Los que optaron por la historia original de Cristo fueron los primeros herejes que hubo en el mundo.
Por suerte para los historiadores, prosiguió Tibin, algunos de los evangelios que Constantino pretendió erradicar se salvaron. Los manuscritos del Mar Muerto se encontraron en la década de 1950 en una cueva cercana a Qumran, en el desierto de Judea. Y también están, claro está, los manuscritos coptos hallados en Nag Hammadi en 1945. Además de contar la verdadera historia del Grial, esos documentos hablan del ministerio de Cristo en términos muy humanos. Evidentemente, el Vaticano, fiel a su tradición oscurantista, intentó por todos los medios evitar la divulgación de estos textos. Y con razón, porque con ellos se quedaban al descubierto maquinaciones y contradicciones, y se confirmaba que la Biblia moderna había sido compilada y editada por hombres que tenían motivaciones políticas. Proclamar la divinidad de un hombre, Jesucristo, y usar la influencia de Jesús para fortalecer su poder.
Aún así, expuso Landon, es importante tener en cuenta que los intentos de la Iglesia moderna para acallar esos documentos nacen de una creencia sincera de su visión de Cristo. El Vaticano está integrado por unos hombres muy píos que creen de buena fe que esos documentos solo pueden ser falsos testimonios.
Tibin soltó una carcajada y se sentó en una butaca frente a Sophie.
¿Cómo ve nuestro profesor? Transige mucho más con Roma que yo. Sin embargo, tiene razón cuando dice que el clero moderno está convencido de que esos documentos son falsos testimonios. Y es comprensible. La Biblia de Constantino ha sido su verdad durante siglos. Nadie está más adoctrinado que el propio adoctrinador.
Lo que quiere decir, aclaró Landon, es que adoramos a los dioses de nuestros padres.
Lo que quiero decir, cortó Tibin, es que casi todo lo que nuestros padres nos han enseñado sobre Jesús es falso, igual que las historias sobre el Santo Grial.
Sophie se fijó en la cita de Leonardo que tenía delante.
La cegadora ignorancia nos confunde. Oh, miserables mortales, abrid los ojos.
Tibin cogió el libro y empezó a pasar páginas.
Y antes de pasar a enseñarles las pinturas de Leonardo da Vinci en las que aparece el Santo Grial, me gustaría que le echaran un vistazo a esto.
Abrió el libro por donde se mostraba una reproducción a dos páginas.
Supongo que reconoce este fresco.
¿Debe estar de broma?
Sophie estaba contemplando el fresco más famoso de todos los tiempos. La Última Cena. La legendaria pintura que Leonardo había hecho en una pared de Santa María delle Grazie, en Milán. La deteriorada obra mostraba a Jesús en el momento en que anunciaba a sus discípulos que uno de ellos
lo traicionaría.
Lo conozco, sí.
Entonces, tal vez quiera participar en un pequeño juego. Cierre los ojos, si es tan amable.
Insegura, le obedeció.
¿Dónde está sentado Jesús?
Le preguntó Tibin.
En el centro.
Bien. ¿Y qué están partiendo y comiendo él y sus discípulos?
Pan, evidentemente.
Ah, fantástico. ¿Y qué beben?
¿Vino? ¿Bebían vino?
Muy bien. Solo una pregunta más. ¿Cuántas copas de vino hay sobre la mesa?
Sophie se quedó en silencio, consciente de que esa era la pregunta con trampa. Y dando gracias, tomó el cáliz y lo compartió con sus discípulos.
Una,
dijo,
la copa de Cristo, el Santo Grial, Jesús les pasó un solo cáliz, igual como hacen hoy en día los cristianos durante la comunión.
Tibin suspiró.
Abra los ojos. Sophie obedeció y vio que Tibin sonreía burlón. Miró la pintura y, para su asombro, vio que todos tenían una copa delante, incluido Jesús. 13 copas. Es más, las copas eran en realidad unos vasos de vidrio, muy pequeños, sin pie. En aquel fresco no había cáliz. No había Santo Grial. A Tibin le brillaban los ojos.
Un poco raro, ¿no le parece? Teniendo en cuenta que tanto la Biblia como la leyenda establecida sobre el Grial consideran que ese momento es el de la entrada en escena del cáliz sagrado. Y resulta que a Leonardo va y se le olvida pintarlo.
¿Seguro que los estudiosos del arte tienen que haberse dado cuenta?
Le sorprendería saber la gran cantidad de anomalías que Leonardo incluyó en esta obra y que los estudiosos o bien no ven o sencillamente prefieren ignorar. En realidad, en este fresco se encuentran todas las claves para entender el misterio del Santo Grial. En la última cena, Leonardo lo aclara todo.
Sophie se puso a estudiar aquella reproducción con avidez.
¿Este fresco nos dice lo que es el Grial en realidad?
No lo que es, susurró Tibin. Más bien, ¿quién es?
El Santo Grial no es una cosa. En realidad es una persona. Capítulo 56. Sophie se quedó mirando a Tibin un buen rato antes de volverse hacia Landon.
¿El Santo Grial es una persona?
Landon asintió. Una mujer, de hecho. A juzgar por la expresión de Sophie, se daba cuenta de que no entendía nada. Recordaba que su reacción la primera vez que oyó aquello había sido similar. Hasta que entendió la simbología que había detrás del Grial, la conexión femenina no se le hizo clara. Tibin, al parecer, estaba pensando en lo mismo.
Robert, tal vez este sea el momento de que el experto en simbología intervenga, ¿no te parece?
Se acercó a un pequeño escritorio, sacó una hoja de papel y la puso frente a Landon.
Este se sacó una pluma del bolsillo.
Sophie, ¿te suenan los símbolos modernos para expresar lo masculino y lo femenino?
Dibujó el masculino círculo con una flecha y el femenino círculo con una cruz.
¡Claro!
Pues no son los originales, añadió sin inmutarse. Mucha gente da por sentado erróneamente que el símbolo masculino nace de la combinación de un escudo y una lanza, y que el femenino representa un espejo que refleja la belleza. Pero en realidad su origen es muy antiguo y se remonta a los símbolos astronómicos del dios planeta Marte y de la diosa planeta Venus. Los símbolos originales eran mucho más simples. Landon trazó otro icono en el papel, una V invertida.
Este es el símbolo original para lo masculino, le dijo. Un falo esquemático.
Bastante explícito,
comentó Sophie.
Así es, añadió Tibin.
Landon prosiguió. Este icono se conoce normalmente como la espada y representa la agresión y la masculinidad. En realidad, este mismo símbolo fálico sigue empleándose hoy en día en los uniformes militares para denotar rango.
Es cierto,
intervino Tibin con una sonrisa de oreja a oreja.
Cuantos más peres tienes, más alto es tu rango. Los chicos no cambiarán nunca.
Landon hizo una mueca.
Sigamos.
El símbolo femenino, como ya imaginarás, es exactamente el contrario. Dibujó otro icono en la hoja de papel. Una V. Se le conoce como el cáliz.
Sophie levantó la vista y le miró sorprendida.
Landon se dio cuenta de que había llegado a la conclusión.
El cáliz, dijo, se parece a una copa o a un recipiente, y lo que es más importante, a la forma del vientre femenino.
Este símbolo expresa feminidad y fertilidad.
Landon la miró fijamente.
Sophie, la leyenda dice que el Santo Grial es un cáliz, una copa.
Pero su descripción como cáliz es en realidad una alegoría para proteger la verdadera naturaleza del Santo Grial.
Lo que quiero decir es que la leyenda usa el cáliz como metáfora de algo mucho más importante.
¿De una mujer?
Dijo Sophie.
Exacto.
Landon sonrió. El Grial es literalmente el símbolo antiguo de la feminidad, y el Santo Grial representa la divinidad femenina y la diosa, que por supuesto se ha perdido, suprimida de raíz por la Iglesia. El poder de la mujer y su capacidad para engendrar vida fueron en otro tiempo algo muy sagrado, pero suponían una amenaza para el ascenso de una Iglesia predominantemente masculina, por lo que la divinidad femenina empezó a demonizarse y a considerarse impura. Fue el hombre, y no Dios, quien creó el concepto de pecado original por el que Eva probaba la manzana y provocaba la caída de la humanidad. La mujer, antes sagrada y engendradora de vida, se convertía así en el enemigo.
Debería añadir, intervino Tibin con voz cantarina, que este concepto de la mujer como dadora de vida fue el origen de la religión antigua. El alumbramiento era algo místico y poderoso. Por desgracia, la filosofía cristiana decidió tergiversar el poder creativo de la mujer, ignorando la verdad biológica y haciendo que el creador fuera el hombre. En el Génesis se nos explica que Eva fue creada a partir de una costilla de Adán.
La mujer se convirtió así en un apéndice del hombre, y además en un apéndice pecador. El Génesis es el principio del fin de la diosa.
El Grial, prosiguió Landon, simboliza a la diosa perdida. Cuando apareció el cristianismo, las antiguas religiones paganas no desaparecieron de la noche a la mañana. Las leyendas de las búsquedas caballerescas del Grial perdido eran en realidad historias que explicaban las hazañas para recuperar la divinidad femenina. Los caballeros que decían ir en busca del cáliz hablaban en clave para protegerse de una iglesia que había subyugado a las mujeres, prohibido a la diosa, quemado a los no creyentes y censurado el culto pagano a la divinidad femenina. Sophie negó con la cabeza.
Lo siento, pero cuando has dicho que el Santo Grial es una persona, me ha parecido que te referías a una persona de carne y hueso.
Es que lo es, dijo Landon.
Y no una persona cualquiera,
exclamó Tibin poniéndose de pie emocionado. Una mujer que llevaba consigo un secreto tan poderoso que, de haber sido revelado, habría amenazado con devastar los mismos cimientos del cristianismo. Sophie parecía algo desbordada.
¿Y es una mujer conocida en la historia?
Ya lo creo. Tibin cogió las muletas y se dirigió al vestíbulo.
Si me acompañan a mi estudio, queridos, tendré el honor de mostrarles la pintura que Leonardo da Vinci hizo de ella.
Dos habitaciones más allá, en la cocina, el mayordomo Remy Le Galudet estaba inmóvil frente al televisor. La cadena de noticias mostraba las fotos de un hombre y una mujer, los mismos a los que acababa de servir el té.
Inserte el CD número 11.